Bienvenidos, hola Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Bienvenido a este espacio en el que no suele ser habitual.
No, no es mi sitio habitual, espero aquí. Ya, siento que la silla tiene la forma de otra persona, pero bueno, trataré de amoldarme.
Por supuesto, le mandamos un saludo a Jordi y no es habitual que Jorge Rosenblum nos acompañe en este espacio de noticias no habituales en nuestro informativo diario.
Pero para eso están las vacaciones, para hacer cosas no habituales.
Exacto, y los lunes...
Las vacaciones de los demás.
Claro. Y los lunes para escuchar noticias diferentes, más positivas, más conectados con la sociedad, con cultura, alejadas un poco de la actualidad política, digamos.
Y para los oyentes de España diríamos un poquito más frescas, porque estamos con esta ola insoportable de calor.
Exacto. Bueno, comenzamos y como siempre lo hacemos mirando al pasado. En concreto nos referimos a las efemérides de esta semana, comenzando este 20 de julio, pero en 1953, cuando la Unión Soviética e Israel restablecen relaciones diplomáticas.
Y un 21 de julio, pero de 1946, miembros del IRGUN, el movimiento clandestino paramilitar de corte conservador que luchó por la independencia de Israel, plantan una bomba y destruyen el Hotel King David en Jerusalén, sede del cuartel general británico en Palestina.
El 21 de julio de 1947, después de arribar a Haifa con 4.515 sobrevivientes judíos, las autoridades británicas desvían el barco Éxodo a los campos de refugiados de Chipre.
Y el mismo día, para 1970, Muammar Gaddafi anuncia la expropiación de la propiedad judía en Libia.
Dos días después, el 23 de julio de 1626, nace el falso mesías Sabbatai Zvi, quien contaría con un amplio movimiento de adeptos.
Y el 25 de julio, pero muy cerca, en 1994, Israel y Jordania firmaron un tratado de paz.
Y ahora nos situamos en la microsección Es Noticia. Y vamos a comenzar con algo que está relacionado con el aniversario, la conmemoración que hacemos de la Operación Margen Protector, que el año pasado estaba en un momento álgido en estos días, Jorge.
Sí, bueno, la unidad 9900 de las Fuerzas de Defensa de Israel, dedicada a tareas de inteligencia, cuenta entre sus integrantes con personas en el espectro del autismo, dedicadas a decodificar imágenes aéreas, algunas de los cuales desempeñaron sus tareas precisamente durante esta operación, la Operación Margen Protector.
En la actualidad, la unidad está formada por 22 soldados, todos ellos con un nivel de autismo de alto funcionamiento, y el éxito del proyecto ha permitido su expansión a otras unidades dentro del cuerpo de inteligencia. Según las informaciones facilitadas por el ejército israelí, la función de los soldados es descodificar imágenes aéreas tomadas de países considerados enemigos para identificar información que pueda ayudar en las misiones militares.
Y pese a que no existen estudios que demuestren que las personas dentro del espectro del autismo posean mejores capacidades para desempeñar esta tarea, lo cierto es que tienen una mayor capacidad de concentración y se caracterizan por ser perfeccionistas y prestar atención a los detalles. Fíjate lo que es un impedimento en otras áreas, pues en esta es una ventaja.
Es perfecto.
La unidad, creada en el marco del proyecto Roim Rahok, que en hebreo significa mirar más allá del horizonte o ver lejos.
¿Está bien la traducción?
Sí, arrancó hace 2 años a raíz de una propuesta de 2 jubilados del sistema de seguridad israelí, con el objetivo de integrar en la Fuerza de Defensa de Israel a aquellas personas en el espectro del autismo que desearan colaborar como voluntarias.
Claro, la idea surgió a raíz de la muerte de un amigo de uno de estos de estas dos personas cuyo hijo es autista. La familia le expuso las dificultades a las que hacía frente para integrarse en la sociedad y lamentó que no pudiera alistarse, motivo por el que esta persona inició el proyecto para lograr que pudiera participar en las Fuerzas de Defensa de Israel como voluntario. Así que la noticia era mucho más larga, la hemos extractado había comentarios
porque
de los chicos.
La noticia es que justamente, digamos, es más una moraleja que una noticia.
Exacto.
Es decir, que uno puede tener una situación especial que para muchos es una discapacidad y justamente eso se revela como una ventaja y una capacidad de concentración que no tienen otros. Esto me recuerda a la película esta Rayman, ¿no?
Claro.
Exacto, que de pronto Dustin Hoffman parecía como una carga para su hermano Tom Cruise,
claro,
y resultó que fue su salvación.
Además, bueno, incluían declaraciones de algunos de los soldados diciendo lo importante que era para ellos sentirse útiles, ¿no?
Sí, sí,
y lo bien integrados. Que estaban integrados y cuántos amigos habían hecho, que no era fácil para ellos. Bueno, uh-huh, una noticia muy bonita. Y seguimos en Israel con otra buena noticia, pero nos remontamos un poquito más en el tiempo. Nos vamos a la antigüedad.
Bueno, vamos a hablar de mi época. Entonces, entre los siglos 2 y 3, más de 5.000 soldados pertenecientes a la Legión Sexta Ferrata, que sirvió a Julio César en la Guerra de las Galias, ese librito que habrán leído en latín, y en las guerras civiles romanas, instalaron su base en un campamento a 90 kilómetros de Jerusalén, el único de la zona destinado a ser permanente. Un campamento de nombre Legio, que no sería noticia de no ser por su reciente descubrimiento.
Me he reído porque creía que ibas a hacer referencia a Asterix y Obelix, pero eres mucho más culto y clásico. Te has ido a la Guerra de las Galias en latín.
Yo tuve que leerme la Guerra de las Galias de Julio César en latín, o sea que cuidadito.
Yo extractos, pero bueno.
Posmuneo.
Seguimos con esta noticia que nos llega desde The Times of Israel. Legio sirvió como refugio y asentamiento a los soldados, situándose muy cercana a la ciudad de Megido. Vivió las revueltas judías, en especial la rebelión de Bar Kokhba, en la que los judíos se enfrentaron a los romanos, como muchos de ustedes saben, llegando a aniquilar varios destacamentos. Es la primera vez, nos cuenta el responsable, el codirector de la excavación, Matthew Adams, es la primera vez, decimos, que tenemos la oportunidad de poder entender cómo los militares romanos se organizaban, sobre todo en asentamientos en el Imperio de Oriente. Sí, es un hallazgo muy importante.
Esa parte sí que es de Asterix y de Obelix.
¿Sí, no?
O sea, ya yo me lo imagino ahí.
¿Qué locos están? ¿Cómo es
jefe de la cohorte mandando a ordenar a los soldados.
¿Qué locos están estos romanos? Algo así, ¿no? Bueno, un poquito de música y continuamos. Llegamos a la frase. Ya saben, ese concurso de Radio Sefarad sin premio, pero qué bueno, en el que les animamos.
Como que tiene el premio de saberse más listo que los demás oyentes.
Es verdad. Y ponerse en contacto con nosotros. Luego les recordamos cómo. Pero ahora, puestos a recordar, vamos a enunciar de nuevo la frase que tenía protagonismo la semana pasada y que era: si tu única herramienta es un martillo, tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo.
Ya.
Es una frase formulada por Abraham Maslow, un psicólogo estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud mental.
Uh-huh. Bueno, y ahora preparados para la frase de esta semana, ¿eh? Están listos, ¿no? Las grandes naciones han actuado siempre como gángsters y las pequeñas como prostitutas.
¿Quién dijo eso? Exacto, ¿quién habrá pronunciado esta frase que nos parece muy inteligente en estos días de decisiones en ciudades europeas y no europeas? Bueno, jueguen con nosotros. Ya saben, si saben quién la ha formulado, nos tienen que escribir a
redaccion@radiosefarad.com. Si no lo saben, se lo deletreo Redaccion@radiosefarad.com.
A mi tío Cherosí, que le acaba de beber vino, con el fuego lo vino mucho y bien él le vino. La tercera que la guisa es la prima Esther de Chioti.
Y ahora suena la música de las noticias de los lunes. Esta vez la has elegido tú, Jorge.
Sí, he elegido a una cantante española.
Muy bien.
En realidad ella es valenciana. Y trabaja mucho la música folk, también de su terruño, pero también mucho la música sefardí, y la hace con mucha gracia y muy buen gusto. Estoy hablando de Mara Aranda, que ha participado en distintos grupos musicales, algunos, como digo, de ámbito más folky y otros de ámbito más sefardí. Últimamente participa con muchos grupos y hoy la vamos, bueno, para recordarle a los oyentes que tenemos varios entrevistas y programas dedicados a María Aranda.
¿Y como cuántas horas de grabación tendremos ya en nuestro archivo? No solo programas musicales,
bueno, Jorge. 6.000, 7.000, no sé, es muy difícil porque lo que podemos contarles cuántos terabytes hay, pero no exactamente cuántos minutos. Pero sí, hay muchísimo, incluso, como digo, varios programas dedicados a María Aranda, alguna entrevista con ella. Y este es de un disco del grupo Aman Aman, que es una transformación del grupo que ella tenía, se llamaba Lambda Folk, que era de música folk valenciana, pero cuando se dedicaban a hacer música sefardí, se llamaba Aman Aman. Y este tema, que es muy conocido de la tradición sefardí y muy apto para el verano y para estos calores, que se llama Las siete maneras de guisar las berenjenas.
Ay, me encanta.
Así que esto se lo dedicamos a mi tío Serafí, o como se llama. Yo siempre escucho Serafín, pero no es Serafín el nombre de tío.
A mi tío Cherasí, que le agrada beber vino, con el vino, 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 mucho y de darle vino. La setena que la quizás mejor y más canina, la prepara Filispi, ella de la vecina, y él la mete en el furgo, de cabeza en la cocina, con aceite y con pimienta, y ella la llama una menina. A mi tío Cherasí,
después de esta recomendación musical de Jorge Rosenblum, que si la hace él es porque es realmente una persona, una intérprete excelente, María Aranda, pasamos a lo que será noticia, aquello que nos va a llamar la atención en los espacios informativos durante toda esta semana. Y como estamos en verano, Jorge, y todos estamos, sobre todo las chicas, preocupadas por la operación bikini, nos ha parecido que lo que vas a comentar ahora va a ser noticia seguro.
Yo también estoy muy preocupado por la operación bikini
de las chicas.
De las chicas. Pero vamos a seguir hablando porque veníamos con la canción de las berenjenas, así que vamos allá. Investigadores del Instituto Weizmann, que es un instituto de tecnología israelí, descubrieron que reaccionamos de modo diferente ante la misma comida en función de cómo lo hacen las bacterias de nuestro estómago, y desarrollaron un algoritmo, que es algo con ritmo, ¿no? Un algoritmo informático que permite crear dietas personalizadas para quienes quieran perder peso sin la necesidad de tener que contar las calorías.
Bueno, interesante.
Bueno, yo estoy esperando la dieta personalizada que permita perder peso,
sí,
aunque
sin
coma.
Sin hacer dieta, ¿no?
Sin hacer dieta. Así que hasta entonces, Instituto Weizmann, seguir trabajando,
exacto,
¿vale?
Exacto, suerte. Bueno, y ahora pasamos a otra información también muy nutritiva, porque el Centro Sefarad Israel y el Círculo de Yiddish de Madrid nos invitan a la charla en lengua española Buenos Aires de Yankev Botosansky, Viajes de una novela Yiddish.
Se trata de una conferencia pronunciada por William Gertz Runyan, que es investigador de la Universidad de Michigan en Estados Unidos, sobre la cultura literaria en Yiddish global del siglo XX vista desde Latinoamérica. A ustedes les parece esto muy complicado, pero no lo es tanto. Es siempre cultura judía.
Y además tendremos la suerte de contar con el profesor, con este investigador, aquí en Radio Sefarad muy pronto. Así que les avisaremos. Y seguimos conectando lo que será noticia con nuestra habitual Crónica Rosa, porque les hablamos de Amy, ya lo hicimos en las noticias, en la agenda cultural del informativo, ese controvertido documental acerca de Amy Winehouse que ha enfurecido a la familia y especula sobre las razones de su muerte 4 años después. Ya hace 4 años que se murió Amy,
sí,
Winehouse.
Pues 4 años de gloria y 4 años que lleva muerte en Amy. Se revela metraje inédito, o sea, imágenes inéditas, nunca vistas de Amy Winehouse, y 2 canciones desconocidas, 2 canciones inéditas que no aparecen en ningún disco. Y se abre el debate sobre la culpabilidad de su trágico final. Amy fue aclamado en el Festival de Cannes y cuenta con entrevistas a amigos y conocidos del artista, recabadas por el director Asif Kapadia, creador del también exitoso documental Senna. La familia Winehouse accedió a colaborar, pero después de ver la película retiró su participación, alegando que el resultado es una deshonra.
Para producir la cinta de más de 2 horas de duración se llevaron a cabo 100 entrevistas a allegados de la cantante. Los responsables de la grabación aseguran que abordaron el proyecto con total objetividad, mientras que la familia Winehouse afirma que la cinta es engañosa y no muestra la verdad sobre Amy. La imagen que se da de ella es de gran fragilidad y vulnerabilidad, atribuyendo a su entorno claras maniobras para aprovecharse económicamente de su talento.
El propio padre de la cantante prepara ahora un documental alternativo en respuesta a Amy. Si yo fuera a ver esta película y no supiera lo que ocurrió, también tendría una pobre imagen de mí, aseguró Mitch Winehouse, que colabora junto a Rick Travis, un exnovio de la estrella, en esta nueva versión. Para llevar a cabo este trabajo titánico, Winehouse padre y Travis hablarán con las mismas personas que aparecen en el documental de Asif Kapadia, pero no editarán las entrevistas, o sea, tendrán la entrevista entera, de principio a fin, eso es...
Madre mía, ¿y cuál va a ser el metraje del documental? Porque,
bueno,
limitarán el número de preguntas.
Sí, pero lo que quiere decir es que no harán trucos. Ni recortarán, ni sacarán de contexto. Vamos a contar la verdad sobre la vida de Amy, porque esto no lo es.
Madre mía, bueno, lo que sí es verdad es que estamos deseando volver a saber de ustedes, a que nos escuchen. Les esperamos mañana martes.
Uh-huh. Mañana martes con la noticia. No le podemos asegurar que sean todas tan distendidas como esta.
No, lamentablemente seguro que no. No.
Pero bueno, si no, tendrán paciencia, esperar al otro lunes, que volveremos a hacer un poco también el tonto aquí mientras nos divertimos hablando de la actualidad.
Exacto, que tengan una muy buena semana y gracias por escuchar Radio Sefarad.